due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria.
Déjeme contarle una pequeña historia. Hubo en los años 60 un pueblo italiano que dejó a muchísimos médicos e investigadores intrigados, ¿no? Un pueblo en el que nadie moría del corazón. La incidencia anterior a los 65 años era nula y después increíblemente baja. Claro, lo raro de todo esto es que era los pueblos de al lado, los vecinos, que tenían la misma dieta, el mismo clima, el mismo nivel económico y a veces familiares repartidos, sí tenían tasas comunes de problemas del corazón. Pero ya le digo, en este pueblo, en Roseto, nada. De hecho, como sus vecinos comían grasa, fumaban casi todos los días, bebían vino diario y estaban sanos, pues llamó la atención de estos investigadores. ¿Qué es lo que hacía distinto a este pueblo? Pues las casas estaban muy juntas. Digamos que no había privacidad, no existía. Y eso les convirtió en una piña. De hecho, cuando llegaron los investigadores, tuvieron que comer con las familias y asistir a misa durante semanas, pues para ganarse su confianza. ¿Cómo sigue esta historia y por qué le cuento todo esto? Bueno, ya sabe que todos los viernes tenemos una charla, ¿no?, a esta hora. Usted, un servidor y un buen amigo, el doctor Mario Alonso Puig. Mario, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Cuántas personas dirías que forman tu círculo más cercano? ¿Y cómo de unidos estáis?
Pues la verdad es que son muchas. Yo tengo afortunadamente una familia grande.
No tienes muchos hijos, ¿no?
Yo tengo tres hijos, una mujer maravillosa, tres hijos. Yo tengo cinco maravillosos hermanos con sus maravillosas mujeres y sus maravillosos hijos que son mis sobrinos, ¿no? Y también hay sobrino-nietos, o sea que... Y luego tengo, afortunadamente, tengo muy buenos amigos y no son pocos.
Ahora te voy a preguntar por el efecto Roseto, pero antes. El Neandertal puebla toda Europa, se hace con Europa. Creo que el diseño genético del Neandertal permite que estén cómodos en grupos de 10. Luego llega el Homo sapiens, que creo que está diseñado para estar en grupos un poco más grandes, de 100 personas. Y siempre me pregunto, ¿sabes esto que se dice que los amigos se cuentan con los dedos de una mano? Sí. Siempre me pregunto si eso es real o no es real.
Bueno, el Neandertal y el hombre de Cro-Magnon convivieron durante bastante tiempo. De hecho, durante una época se consideró que no se podían emparejar, no podían tener hijos un neandertal con un cromañón, y parece ser que eso no es así. Los neandertal tenían capacidades muy, muy desarrolladas, pero es verdad que probablemente no tenían la capacidad de proyectar lingüísticamente lo que sí era capaz de hacer el llamado hombre cromañón por las cuevas de Cro-Magnon en Francia, ¿no? Entonces, sí es cierto que los grupos 100-150 son muy característicos del hombre cromañón, porque lo que a nosotros nos ha permitido sobrevivir no es solo el cerebro, es la capacidad de cooperación. A veces pues uno piensa en animalitos preciosos como las abejas o otro tipo de animales, los licaones, los perros salvajes africanos que cooperan y son muy eficientes en lo que hacen, pero el nivel de cooperación que puede alcanzar un ser humano, el Homo sapiens, es extraordinario. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a amigos, pues la prueba de la amistad es si siguen siendo tus amigos cuando las cosas no te van tan bien. Suele decirse que el verdadero amigo se queda cuando el resto sale.
¿Por qué no me explicas el efecto Roseta?
El efecto Roseta es un efecto de una población que se hizo en los Estados Unidos, venían de origen italiano, y llamó la atención porque el nivel de salud cardiovascular que tenían era verdaderamente espectacular comparado con la media en los Estados Unidos. Entonces empezaron a intentar indagar qué causaba ese beneficio en la salud cardiovascular. excluyendo otros factores, ¿no?, que pudieran de alguna manera interferir en el estudio. Llegó a la conclusión que era la calidad de sus relaciones. Era la manera en la que se acompañaban unos a otros. El nivel, volviendo a tu comentario anterior, Alberto, el nivel de afecto, de amistad verdadera, de sentido profundo de comunidad que había en ellos, ¿no? Y por eso hoy se considera que las relaciones sociales, en el sentido de vínculos afectivos, no simplemente de gente conocida, sino amigos verdaderos, es absolutamente fundamental en la salud y uno de los factores más importantes en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Has dicho que tienes nietos, sobrinos, nietos, ¿no?
Sobrinos, nietos, sí.
Es que este es un dato que me, en fin, me fascina y no sé si para bien. Tú si eres un niño de 13 años, le castigas yéndose a su cuarto. A ti cuando te castigaban yéndote a tu cuarto, te fastidiaba, ¿no? Joder, pues no podías jugar, no podías estar en la calle. Ahora cuando mandas a un niño a su cuarto y dices, qué bien, no es un castigo para ellos y te lo desarrollo. Claro, hoy en día con las redes sociales, pues uno se mete en Instagram y ve que sigue a 900 personas. No sé si es posible tener 900 amigos, lo veo raro. Es que tengo la sensación de que cada vez el mundo, a pesar de conectarnos más a través de líneas intangibles, cada vez es más difícil mantener ese núcleo, pues porque cada uno vive en un sitio, porque cada vez hacemos más cosas, porque cada vez tenemos más compromisos, y no sé, es contradictorio, ¿no?
Sí, tú puedes estar muy conectado y muy poco vinculado emocionalmente. O sea, el que tengamos tal tránsito de información por internet, por las redes sociales, por lo que sea, habla del nivel de comunicación que hay en cuanto a intercambio de información, pero no está hablando de la vinculación afectiva, la vinculación emocional que hay. Bueno, entonces el que tú conozcas a mucha gente, si no estás vinculado emocionalmente, afectivamente con esas personas, no es algo que pueda ayudarte a tener mayor salud cardiovascular o salud en otras estructuras y sistemas del cuerpo. Claro, efectivamente, hoy en día confundimos información con vinculación. Y bueno, tú puedes tener a lo mejor 900 conocidos, imaginémonos, puedes intercambiar a lo mejor alguna información con ellos, pero por favor no te olvides de los 5 que a lo mejor están más cerca de ti y se están dando cuenta que no les estás haciendo ni caso. Vamos a ello. Yo recuerdo una situación real en un restaurante, eran dos amigos y uno de ellos le pidió permiso al otro para responder al móvil. Y entonces, sí, claro. Pero claro, ya llevaba 7 veces respondiendo al móvil.
Claro.
Y entonces su amigo, curiosamente, le llama a él al móvil. Y claro, él, que lo tenía enfrente, coge el móvil y dice, ¿pero para qué me llamas? Y dice, porque veo que haces más caso a los que te llaman por teléfono que a los que estamos delante tuyo. Entonces es muy importante esto. Y mi propuesta en las comidas familiares, en las cenas familiares, ni siquiera tener el móvil en la mesa porque es capaz eso solo de distraer y afectar a la generación de vínculos. El ser humano es un ser de encuentro. Y cuando tú eres un ser de encuentro, tú necesitas esa vinculación real, afectiva, con los demás. Y si no la tienes, pues tienes mucha información. Pero tu cuerpo, vaya que se nota. Lo nota hasta el material genético, las moléculas de la emoción de las que hablaba la profesora Candace Peart. O sea, todo eso nos habla de que nuestra supervivencia, nuestro bienestar, nuestra salud, tiene mucho, por no decir muchísimo que ver con tener esos vínculos afectivos donde te importan los demás y tú sientes que les importas también a ellos.
La esperanza de vida en España, que cada vez sube más y que es uno de los países, creo que por detrás de Japón, en el que más vivimos, tiene que ver algo con la cultura familiar que tenemos aquí. Hablabas de Italia, ¿no? Yo creo que en eso nos parecemos un poco los
mucho,
italianos.
Mucho, mucho. Por eso nos llevamos tan bien los españoles y los italianos. Por eso nos llevamos tan bien. Pues nos parecemos. ¡Mamma mía! Claro. También y nos queremos tanto y nos quieren tanto, por supuesto que sí. O sea, todo lo que vaya en contra de la familia va en contra de la sociedad y va en contra de la salud directamente, porque la familia es el núcleo que verdaderamente da apoyo, da cobijo, da soporte, te ofrece un amparo en los momentos de más dificultad, compartes cosas con ellos, y claro, el concepto de familia en Italia y el concepto de familia en España, y por supuesto seguro que en otros países también, es importantísimo.
Pero ¿cómo se explica médicamente ese efecto Rosetto? Es decir, esa comunidad italiana que viaja o que va a Estados Unidos y que de repente unos científicos dicen, joder, esta gente vive mucho más, ¿por qué? Tiene que ver algo con la familia. ¿Qué pasa en el cerebro?
Sí, pues mira, se puede explicar desde muchos ángulos. Vamos a buscar un ángulo que es el, digamos, el quizá el más incontestable, que es el ángulo científico. Cuando yo me siento vinculado con una persona, Alberto, yo estoy liberando oxitocina. La oxitocina es la hormona del encuentro. La oxitocina protege directamente el corazón. O sea, ya tenemos una explicación a por qué tenían mayor salud cardiovascular. Pero es que la oxitocina, además, produce en el corazón un cambio en la frecuencia cardíaca, un cambio muy sutil. No se puede ver en el electrocardiograma normal, se utiliza un trazado distinto que se llama trazado de variabilidad cardíaca. Produce en el corazón un efecto que se llama coherencia cardíaca. Es decir, de alguna manera, ese ritmo sutil del corazón ha sido cambiado por esa percepción de cercanía de encuentro. La variabilidad cardíaca se ha asociado a los siguientes efectos. Primero, la caída del colesterol dañino. El colesterol es imprescindible para las estructuras, las membranas celulares, sobre todo para el cerebro, pero cuando es excesivo, pues tenemos los problemas que todos sabemos. En segundo lugar, la bajada del cortisol. El cortisol, cuando se libera por el estrés, es muy dañino. Pero es que lo más fascinante es que se libera una hormona que se llama DHEA, dehidroepiandrosterona, que la libera en la zona reticular de la corteza suprarrenal, encima de los riñones, y la DHEA potencia el funcionamiento del sistema inmune. Es decir, nos hace más fuertes a la hora de hacer frente a bacterias, virus y tumores. Y es que además, por eso se le apodó de una forma simpática la hormona de la eterna juventud, aumenta la masa muscular y la masa ósea. Esto es sorprendente porque a partir de cierta edad vamos perdiendo masa muscular y masa ósea, pues resulta que la DHEA produce ese efecto contrario. Entonces, se puede entender muy bien el efecto Rosetto y se puede entender muy bien por qué el cuidarnos unos a otros tiene repercusiones hasta en la propia salud física.
Pienso en mucha gente que se siente sola y que no sé qué es lo que está pasando dentro del cerebro de esas personas, ¿no? Sobre todo cuando llevan mucho tiempo solas. Es que lo digo porque la ONU creo que cifró en 100 muertes relacionadas con la soledad cada hora.
Sí, porque el cerebro humano interpreta la soledad no elegida como una amenaza. Y al interpretar la soledad no elegida como una amenaza, se pone en marcha el eje del cortisol. Y el cortisol va dañando las estructuras. Tú ten en cuenta que nosotros tenemos patrones muy similares a los que teníamos hace 150.000 años. Claro, hace 150.000 años, una persona que sintiera que nadie se interesaba por ella, que nadie se ocupaba por ella, que si tuviera un problema estaba sola a la hora de hacer frente a ese problema, eso obviamente era una amenaza. Necesitaba el cobijo de la comunidad, el cobijo de la tribu. Claro, eso lo tenemos nosotros dentro. Entonces, cuando uno se siente solo, aunque obviamente no vaya a haber tigres dientes de sable, ni mamuts, ni mastodontes, pero se activan los mismos mecanismos. Estoy solo, estoy sola, estoy en peligro. Y claro, eso libera inmediatamente el eje del cortisol. Y claro, el eje del cortisol, ya te digo, es que hace mucho daño, porque el cortisol produce efectos muy sorprendente, sobre todo cuando se libera de manera anómala.
Es que estoy pensando que quizá a este tipo de, o a la gente que se siente sola que hemos descrito, pues le receten medicamentos, una mejor dieta, le den consejos sobre el sueño, pero no sé si se le aconseja a la gente que vaya al bingo a hacer amigos, que vaya a un parque a intentar conocer a alguien.
O que escuchen la radio. O que escuchen la radio, porque la radio también conecta mucho. La radio también manda mensajes para decirles a las personas, me importa cómo estés, y aunque sean 5 minutos, 10 minutos, te lo quiero decir. Y lo que dices tú tiene todo el sentido del mundo. No esperes que las personas vengan a ti. Ve a las personas. Hace poco estuve en Japón y sorprendentemente me enteré de que hacía ya unos años que se había creado un ministerio para la soledad.
Lo he visto.
¿Sabes? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que esto, que no nos engañemos, que una persona puede estar rodeada de muchas otras personas y sentirse muy sola, ¿eh? Y tenemos que desarrollar todos esa agudeza sensorial para, a través de una sencilla sonrisa, de un gesto amable, de un acercarte a saludar, pues ayudarnos unos a otros a romper esa soledad, que es una soledad no elegida, una persona que se siente sola. Y yo también, esto quizá es mi inclinación como persona que considero que hay un universo, un Dios infinitamente bondadoso, que a todas aquellas personas que crean que no importan a nadie, yo les digo que a su Padre Celestial claro que les importan.
Qué bueno eso. Ahora que hablas de comunicación, quizá esté eso bien para terminar la charla, porque quizá muchas veces a los amigos los damos por sentado, ¿no? Como son tan amigos...
Claro, no los cuidamos. Eso es como el que tiene un jardín con unas florecillas preciosas y dice, ay, como tengo las florecillas y están así de bien, ¿para qué las voy a cuidar? ¿Para qué voy a regarlas? ¿Para qué voy a cuidarlas si se cuidan? Claro, eso es lo que pasa, que muchas veces damos por sentado en las parejas que ya que he conquistado a mi mujer, ya que he conquistado a mi marido, ya que tal cual, esto va solo. Mis amigos, bueno, ya son mis amigos forever. Hay una ley que en alguna ocasión creo que hemos hablado, la segunda ley de la termodinámica, la entropía, todo tiende al desorden. Es decir, lo que tú no cuidas va a tender al desorden. Si tú no cuidas una amistad, esa amistad cada vez va a ser menor. Si tú no cuidas de tu pareja, el vínculo con tu pareja cada vez va a ser menor. Si tú no cuidas de la comunicación con tus hijos, cada vez vas a tener menos comunicación. No se quedan las cosas quietas. O sea, nos gustaría que hagas el esfuerzo inicial y ya se mantiene, ¿no? Como un cuerpo en una atmósfera sin rozamiento. Pues no, tiene rozamiento. Existe la segunda ley de la termodinámica, es la entropía.
Para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión.
A través de la segunda ley de la termodinámica me acerqué mucho más a Dios. Eso lo podemos comentar algún día. Por este principio de entropía, ¿no? Que todo tiende al desorden y que sabemos que el universo acabará en algún momento. Por lo tanto, si acaba, tuvo que empezar. Y si tiene un principio y un final, toda causa, ¿no? Tiene
el alfa y el alfa y el omega.
Es una conversación interesante
el
otro día, ¿no?
El alfa y el omega, claro.
Y más profunda. Igual necesitamos más tiempo.
Sí, más tiempo, pero no menos risas.
Es verdad. Mario, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.